desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Las interrupciones laborales por alguna falla mecánica le cuestan miles de dólares a una empresa. Usted tiene un desperfecto en un sensor. Hay un desperfecto en un monitor, en algún decodificador. Y eso hace que se paralice la planta entera. Es por eso que una falla mecánica en esas grandes empresas, con una reparación a tiempo, si me dan la otra figura para que los hermanos vayan viendo esto, con una reparación a tiempo, echará a andar todo lo que estaba programado para trabajar. Y entonces la producción de la fábrica vuelve a estar al nivel, en óptimas condiciones, y hace pues de que esa fábrica empiece a producir, vuelva a ser efectiva y no hayan retrasos. Usted sabe que esto es un efecto dominó. No arreglo yo la falla, no trabaja la máquina, no continúo el ensamblaje, no está ensamblado el vehículo o lo que tenga que hacer, no termino la producción y no la puedo enviar. Y el que está esperando, mi consumidor o mi distribuidor está esperando, porque ya lo compraron el carro, pero no puede salir porque todavía está en la fábrica. O sea, es un relajo esto, ¿no? Entonces, por eso es que las reparaciones inmediatas traen una buena bonanza, pues, a la fábrica. Y en la vida cristiana, en la vida que nosotros llevamos, o en lo que a nosotros nos compete como cristianos, una falla, una interrupción, algo que esté bloqueando entre esa comunicación y relación que yo tengo con Dios, puede traer bastantes daños. Pero una reparación pronta, inmediata, hace entonces que yo eleve mis niveles de alegría y que mi hijo que pueda ver los resultados de lo que está pasando con mi vida. Por eso que las cosas que se detectan en una iglesia no se pueden meter debajo de la alfombra. Usted ve alguna anomalía, usted ve algo que anda mal, usted no puede ponerlo debajo de la alfombra y después lo arreglo, porque esto puede traerte consecuencias y tienes que atacarlo y tienes que arreglarlo lo más pronto posible para que todo vuelva, como dice la Escritura, como vuelva al principio. Es probable que algunos de nosotros nos estemos perdiendo. Y esto es preocupante. Es probable que algunos de nosotros nos estemos perdiendo de cosas grandes, de grandes bendiciones, por no arreglar aquellas cosas que obstaculizan mi relación con Dios. Y por no tener una buena relación y por no tener una buena comunicación con Dios y con mis semejantes, entonces yo estoy echando a perder lo que Dios tiene guardado, the things that he has in storage for me, las cosas que tiene preparados para mí. Existen personas que no han hecho otra cosa más en la vida más que arruinar, más que obstaculizar, más que romper, más que destrozar. Ellos no conocen la palabra rebuild, remodel, to make things new. Ellos no conocen no conocen lo que es poner el granito de arena, to build up, y hacer que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban. Entonces nosotros, como gente pensante, dentro de un grupo de intelectuales que vemos acá en esta noche en la iglesia, gente pensante y gente que nos importa. Hablábamos en los anuncios para los hermanos que están escuchando en la radio, los que siguen en Facebook, me imagino que este también es el programa que se sigue allá en Houston. Los hermanos en menos de un año creo que han triplicado la asistencia, ¿no es cierto, hermano? Una cosa tremenda. Tuvieron que cambiarse de salón, ¿no? Hace unos... ¿cuántos meses? ¿Par de meses? ¿Dos meses? ¿Par de meses? tuvieron que moverse de ahí, porque ya era insuficiente el local donde estaban ahí. Y la iglesia sigue y sigue y sigue y sigue y sigue creciendo. ¡Tremendo! Entonces, nosotros tenemos que detectar dónde están las joyas, las cosas que fallan. Pero necesitamos, para esto, reconstruir nuestra mente. ¿Sabía usted que la mente es el taller en donde están incubados todos los planes que tenemos? Todo lo que ejecutamos con nuestras manos, todo lo que planificamos está en la mente. Si nosotros tenemos una mente que se quedó estancada en el pasado, nosotros no vamos a poder en ningún momento actuar en un mundo que nos exige lo que está pasando ahora en la actualidad. En Efesios capítulo 4, versículo 22-23, el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que es considerada la gloria de la iglesia. Se dice que fue la iglesia más consentida de Pablo, la iglesia que Pablo más amó, la iglesia que produjo, pero cantidad de beneficios, pues. Y él se preocupa de los miembros, de los hermanos, de las hermanas que están en esta iglesia, y les dice, mire, aquí hay algunas cosas que tenemos que hacer en cuanto a la pasada manera de vivir. Dice así, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu, ¿de dónde dice? Eso es el problema. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente es el taller en donde se fabrican todas las decisiones importantes de su vida y las no tan importantes. Lo que usted va a hacer después del culto, ya lo está pensando ahorita. ¿A dónde voy a ir a comer? ¿Con quién voy a ir a comer? ¿Qué es lo que voy a comer? O sea, ya está en la mente. Ya lo tengo yo acá. Solo espero para ejecutarlo. En la mente es donde nosotros proyectamos lo que queremos hacer en el futuro. Si yo hubiera dicho esto, mire, esto va a ser mucho más trabajo para mí, pero lo voy a hacer con tal de que lo que yo diga, usted no lo critique. Don't bash my sermons, porque son palabra de Dios. I know you're trying to bash me. Está bien. Está bueno, eso no tengo ningún problema. Pero nunca contradiga lo que digo, porque todo lo que digo tiene un fundamento bíblico. Yo no tengo la habilidad, como otros pastores y como otros predicadores, de poder retener, de poder memorizar o de poder parafrasear algunos quotes. Yo no puedo mencionarle a usted muchas cosas de Mark Twain, no puedo mencionar otros grandes hombres de la historia, que son importantes conocerlas, que son bonitas. Pero como yo estoy predicando la palabra de Dios, lo que necesito es mencionar cosas que grandes predicadores de la historia dijeron. Por ejemplo, este hombre, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, miren lo que digo, si yo dijera esto, y yo me detuviera con mi vista y los mirara a ustedes, o me detuviera con mi vista en su rostro, y yo lo dijera igual o parafraseado, usted la agarra conmigo. Porque esta es la actitud del antagonismo. Después de esa acción que yo estoy tomando, vino una reacción. Este hombre se lo dijo a una congregación de más de 6.000 miembros, allá por los años 1800, en Londres, Inglaterra, dijo esto: Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos. Lamento mucho que lo haya hecho aplicar a usted muchas veces. Y le pido perdón. Le pido perdón por ponerle en su mente una cantidad impresionante de malos pensamientos. No es ese mi fin, no es ese mi objetivo. Pero Cristo no va a habitar en la sala de su corazón si usted alberga a Satanás, el diablo, en el sótano de sus pensamientos. Nuestra mente nos ha hecho a nosotros cometer muchos errores. Me escribía un hermano de Nicaragua y me dice, pastor, que es pecado. Y yo probablemente le esperaba que yo le hiciera la definición de la palabra donde está amartiología, donde viene pues la doctrina de todo esto de la del pecado y esta cuestión de la sotería, de la salvación. Y esperaba que le diera una explicación y le dije, solamente lea Santiago capítulo 4, donde dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es? O sea, me explico. Pero ¿dónde está incubado todo esto? En su mente. Y nosotros necesitamos renovar, limpiar, sacar esa basura que está en la mente. ¿Y usted sabe por qué nos expresamos tan mal los unos de los otros y los otros contra nosotros? Porque hay demasiada basura en la mente y en el corazón de nosotros. ¿Por qué lo decimos? Bien sencillo. Cristo lo explicó, de la abundancia del corazón. Corrígalo a él, pues. Corrígalo a él. Usted habla y yo hablo de lo que me abunda que yo tengo aquí en el corazón. Trash in, trash out. Por eso es que no salen cosas buenas de nuestro corazón, por eso es que no salen cosas buenas de nuestra boca, porque lo único que hay adentro es basura. Nuestras mentes se han quedado en el pasado. Ignoro en realidad cuáles sean sus planes. Yo no tengo la menor idea de qué es lo que usted está planeando, qué es lo que usted está proyectando, qué es lo que quiere hacer para los próximos 5 años en su vida. Yo sí. Yo sí sé qué es lo que quiero hacer los próximos 5 y los 10 y los próximos 15 años de mi vida. Sí sé que podemos acondicionarla, claro que sí. Sí sé que podemos modificar nuestra mente para hacer las cosas que agradan a Dios. Si eso que tienes ahora en tu mente te gusta, te agrada, te complace, te satisface, está bien. Está bien, pero eso no agrada a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, en otro versículo, dice esto. Dame la segunda, hermano Juan, por favor. Fíjese lo que dice Pablo. En conjunto con esto, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Dónde encuentra usted esto? En Romanos capítulo 12, versículo 2. Llegó un predicador una ocasión a una sala de tatuajes. Y dice que en la sala de tatuajes habían 3 camillas y las 3 camillas estaban llenas o estaban ocupadas. Y que habían 2 muchachas y un muchacho y los 3 estaban boca abajo. Porque habían llegado a hacerse unas tatuajes. Pero que a él le llamó la atención porque en la espalda del muchacho estaba una expresión que decía, I am not worth it. En español significa, no valgo nada, o no valgo para nada. Entonces viene el predicador, entra en la sala de los tatuajes, habla con el señor que estaba trabajando en la espalda o en el brazo, en el hombro de una jovencita, y le dice, sir, would you give me a minute? ¿Me daría usted a mí 1 minuto? Le dice, sí, señor. ¿Viene a hacerse un tatuaje? No, le dice, solamente quiero hacerle una pregunta. ¿Y usted por qué llega a tatuar esto que este muchacho quiere que le ponga en la espalda? Y dice, es que yo solamente tatúo lo que las personas pusieron ya en su mente. Antes de llegarte a tatuar y ponerte, imagínese, que se ponga así, José Luis. Y José Luis la dejó, ¿verdad? Y usted la pone, Pepe Huicho, le pone usted después, ¿verdad? Y eso ya quedó. Y eso, para borrarlo, bueno, tiene que entrar cosas de química, toda la cuestión. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Todas las personas que van a esos talleres, a esos salones, ya llevan en la mente qué es lo que se quieren poner. Tu mente ha sido el taller de Satanás por mucho tiempo. Nuestras mentes han sido el taller del enemigo por tanto tiempo. Y hemos terminado haciendo las cosas que nos agradan, que alimentan nuestro ego y nuestra carne, pero que no le agradan al Señor. Hay un punto del sermón en esta noche que yo te voy a hacer una pregunta con mucha sinceridad. Si tú crees que es correcto hacer las cosas que estás haciendo, ¿o sería mejor hacer las cosas que Dios espera que hagamos? Segunda cosa, nosotros necesitamos reconstruir nuestra comunión con Dios. Ay, hermanos, miren, en el libro de Job, ya que andamos por ahí cerquita, ¿dónde está Job? Job está antes del libro de los Salmos. En el libro de Job, el escritor dejó esto de una forma interesante. Y en el capítulo 22, versículo 21, está hablando Elifaz temanita. Claro, tendríamos que explicar el contexto y que ellos tuvieron una percepción equivocada. Ellos captaron que había una mala relación de Job con Dios y que por eso le había venido todo este mal, toda esta desgracia. Ellos desconocían que Job no había hecho nada. Por cierto, la Biblia comienza anunciando que Job era un hombre bueno, temeroso de Dios, apartado del mal, recto. Pero ellos desconocían que Job no había hecho nada. Ellos solamente vieron que Job perdió a sus hijos, que Job perdió sus casas, que Job perdió su ganado. Y vinieron los tres, estos pseudo amigos, a quererle sermonear a Job. Y ellos le recomiendan, porque esto es algo que también Job pudo haber dicho y es algo que la Biblia nos recomienda a nosotros. Nosotros necesitamos reconstruir nuestra comunión con Dios. Hermano, hablamos muy poco con Dios. Hablamos muy poco de Dios. Dejamos que Dios nos hable muy poco a nosotros. Si usted no tiene anotado este versículo marcadito, si usted no le tiene un asterisco o lo tiene subrayado, yo se lo voy a sugerir. Porque no es solamente algo que le interese a Dios. Esto le podría interesar mucho a usted. Vea lo que dice el versículo 21. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás que... Pero vea al final y por ello... te vendrá bien. It's up to you. It's up to me. Esto depende de nosotros. Esto no, ya no depende de Dios. Es que yo estoy salada. Es que a mí las cosas no me salen bien. Es que por ahí dicen que yo soy víctima de una maldición generacional. Querido, querida, ¿que acaso no la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí son todas hechas? ¡Qué maldición! ¡Qué maldición! No le eche la culpa a su papá, ni al tío Julián, ni a la mamá Meches, ¿verdad? No. Ni a la abuela Tencha. No. Es que a saber qué pagar, o a saber qué estoy pagando yo, qué hicieron mis padres. No. El que come las uvas le saldrá la dentera. El alma que pecare, esa morirá. No morirán los hijos por los pecados de los padres. No morirán los padres por los pecados de los hijos. Usted quiere reconstruir, usted quiere que las cosas vuelvan a ser como al principio, con aquella relación linda, aquel amor nuevecito, aquellas cosas tiernas de su recién nacimiento en el Señor. En la iglesia todo era padre, en la iglesia todo era hermoso, los hermanos son mi familia, el pastor es a todo dar. Son los sentimientos del principio, pero con el tiempo y con el trato se van las cosas desintegrando. Por eso dicen por ahí, ¿querés conocer a Andrés? Viví con él un mes, ¿verdad? Entonces, mire qué interesante. Vuelve ahora, now, regresa ahora, reconstruye ahora tu comunión con Dios, vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Esto es bien sencillo y no se necesitan cosas científicas ni teología para explicarlo. por naturaleza. Cuando yo tengo un celular que no me funciona, lo cambio. Yo me quedé clavadito por tantos años, doctor, con el BlackBerry. El BlackBerry para mí fue el mejor descubrimiento que ha habido en cosas de telefonía. Y no fue sino hasta... Gloria me... Ay, pastor, ¿y todavía tiene usted el BlackBerry?, me dijo. ¿Verdad? Y me di cuenta que el BlackBerry ya no iba a funcionar, que cosas de Android, que cosas de otros tipos de programas, ya no ibas a poder bajar ciertas aplicaciones. Entonces me fui pues para el iPhone. Lógico, ¿no? ¿Por qué? Yo quiero comunicarme. Yo no soy una persona de gadgets. Yo soy muy torpe que no puedo aprender cosas nuevas. Me toma mucho tiempo. Yo necesito un teléfono. ¿Para qué? Hablar y que me llame. Mensaje de texto, punto y aparte. No, que hay una aplicación de no sé cuánto, hay una aplicación que le toma a una la presión, otro que el heartbeat, hay una aplicación de no sé cuánto, aquí te pueden mandar cuando te cobran los cards. No, si lo menos que quiero saber es cuánto me están cobrando en el banco, ¿verdad? Entonces, pero cuando no te funciona, por lógica, lo que necesitas es ya, arréglemelo ya, porque quiero comunicarme. Can you hear me now? Can you hear me now? Verizon. Ahora te vas para Sprint. Ahora te vas para T-Mobile. ¿Por qué? Porque andas buscando una mejor... Y claro, no importa cuánto me cobren. Lo que quiero es que yo tenga roaming hasta en Matamoros, por favor. ¿Oye? Vale. Entonces, claro, porque yo pasaba el BlackBerry. Nomás llegaba ahí al papagayo. ¡Chas! Que se me botaba la señal usted. Tenía que apagarlo, tenía que encenderlo, y hasta que llegaba la comunicación de Telcel o de Telmex, no sé cuánto, ya en Santa Adelaida perdía totalmente el contacto yo, la comunicación. El cambio de teléfono lo queremos porque queremos comunicarnos bien. A veces también tenemos problemas con el cable, porque no vemos nosotros bien una televisión y empieza por ahí a moverse un canal, y entonces que el cable este es mejor, que la compañía esta es otra, y que entonces aquí, y entonces que allá. Yo he comprado como 48,562 antenas en la pulga porque tengo un canal que no lo agarro bien y es un canal de deportes, y me dijeron que había que poner un canal que es una varita y que con eso agarro 3-4 canales que no los agarro en el cable. Todo porque queremos una buena transmisión. Queremos estar en contacto. Pero nunca seremos tan felices y nunca nos irá tan bien si nosotros restablecemos o reconstruimos la comunión con Dios. Le voy a decir esto. El doctor Billy Graham, en su libro Paz con Dios, dice esto: no puede haber un cristiano feliz y que diga que tiene paz con Dios cuando no tiene paz con sus semejantes. No puede haber un cristiano feliz. Hermano, le voy a decir algo. Si usted tiene algo, semilla de guayaba, de marañón, de aguacate, aquí ha trabado con alguien de los que estamos acá, usted no tiene cara para hablar con Dios. Y Dios dice, mientras no arregles tu problema con fulano, mientras no arregles tu problema con fulana, yo no te voy a oír. Si ustedes no perdonan los pecados los unos a los otros, yo no perdonaré tampoco sus pecados. Por eso la Biblia es clara. No me contradiga a mí. Don't bash me, ¿ok? No. Contradiga a Dios o arranque la página de la Biblia. Si usted no tiene... Billy Graham, compre el libro. Paz con Dios. Peace with God. Todo hombre nacido de nuevo. ¿Por qué? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó, quien es nuestro Señor Jesucristo. Y luego, después de haber tenido una relación restablecida verticalmente, Dios nos permite que nosotros podamos restablecer nuestras relaciones horizontales con nuestros semejantes. Es una comunicación que usted tiene que arreglar ya para poder usufructuar lo que dice la parte final del versículo de Job, que dice, y por ello te vendrá bien. Pero también Aquí vamos a meter esto, porque esto no es carácter, esto no es una situación familiar, esto no es una situación laboral, esto no es una situación eclesiástica, esto no es una situación circunstancial. No. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino que tenemos lucha contra principados y potestades de las tinieblas. Entonces, ¿quién es el promotor? ¿Quién es el que fomenta? ¿Y quién es el que está contento en que nosotros estemos peleando? ¿Quién es el que está contento en que nosotros no nos hablemos? ¿Quién es el que está contento en que usted no pueda trabajar bien en la puerta con una hermana? ¿Quién es el que está contento con el que usted no puede levantar la ofrenda con el otro hermano? ¿Quién es el que está contento que usted tiene que moverse de módulo porque cuando pasa con el pan y el vino en la hora de la cena del Señor, ahí está la persona con la que usted no habla? Esto no es correcto, hermano. Necesitamos reconstruir nuestras relaciones con nuestros semejantes. Por eso el apóstol San Pablo, en la segunda carta del apóstol a los Corintios, 2 Corintios capítulo 2, versículo 10, versículo 11. Segunda carta a los Corintios, ahí nos vamos a quedar, no nos vamos a salir ya más de ahí. 2 Corintios chapter 2, verse 10 and 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 y el versículo 11. Miren lo que está explicando el apóstol Pablo, qué sencillo. Este sermón es, miren, con la zurda, es que es una cosa tan práctica de poder predicarlo, enseñarlo, y más todavía porque ustedes son una audiencia que saben escuchar y saben de qué es lo que se está hablando. Vean lo que dice. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también lo que he perdonado, yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, ¿en presencia de quién? Ahora, vea quién aparece en otro versículo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí hay dos. No, es que no lo amas. No, bueno, amarlo no lo amo, pues, pero no lo odio. Aquí hay blanco y negro. Aquí no hay términos medios. El que no ama, dice la Biblia, no ha visto a Dios. Bueno, no me caerá bien. Lo odia. Cerquita está de odiarlo. No es mi persona preferida, pero no es que lo odie. No, cerca está de. Mire, le voy a decir por qué es importante que usted restablezca. Se lo voy a repetir. Son palabritas que yo quisiera articular y agarrar el micrófono y pasearme en el altar y gesticular con usted y dialogar. Pero no tengo la habilidad que tienen otros predicadores, pues. Por eso yo me escudo aquí en el púlpito. Yo soy un pastor bosquejo dependiente. Usted me quita el bosquejo y me mata, pues. Yo no tengo mucha retentiva. Pero le voy a decir esto. No piense nunca usted en la vida que pueden venir bendiciones a usted mientras usted viva con rencores con otra persona. Aquí no hay cosa de que, y a pesar de mentiras, el diablo también bendice hoy. El diablo también da muchísimo. Si no, pregúntele a Jesucristo cuando le dijo allá en el monte, y todo esto te lo doy si postrado me adorares. El diablo también sabe dar. Eso no es bendición. Y mire, tengo esto, y mire, tengo lo otro. Y eso es que a pesar de, aquí no hay a pesar de. No piense que puede vivir una vida llena de bendiciones mientras usted viva con rencores hacia otras personas en su corazón. Usted no puede rentarle su corazón al odio, al rencor. O en su corazón habita Cristo, o no está del todo. O es Señor, o no es Señor. Si Jesús está en el corazón, no caben deseos de venganza, rencor, amenazas, pensando, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ahí dicen que la mejor manera de venganza es olvidar. Hay una cantante que se llama La India, que canta salsa, y canta una canción, pues si la quieren bajar en el Google, se llama Mi Mayor Venganza, se llama. Y se la está cantando a la que le quitó al marido, o le bajó el novio, o el amante. Y dice, mi mayor venganza es que te quedes con él. Que te haga a ti lo que me ha hecho a mí, ¿verdad? La mayor venganza es olvidar. Margaret Thatcher decía que no podía darse uno las manos con los puños cerrados. Necesitamos reparar los puentes que están derribados. Fíjese. Me pasa una cosa, porque estoy en medio de esto, es un dilema. Alguien me pidió en una ocasión que yo le llevara un cierto dinero. Y le dije, mire, yo no puedo recibir. No, no es mucho, me dijo. Sí, pero yo no puedo ver que haya un depósito a mi cuenta personal cuando yo estoy acostumbrado a recibir una vez al mes un salario, y eso es todo. ¿Cómo justifico yo cuando haga mis income taxes? Viene y me dice, pero ¿y si se lo mando? No, hermano, yo con mucho gusto, yo le hago el favor, pero busque a otra persona. Mire, le dije, y fulano de tal, es que ya tengo como un par de años de no hablarme con él. Y se lo dije, los puentes no se destruyen, la vida es canijita hoy. Porque un día el mundo nos va a dar el giro de 180 grados y vamos a tener que volver a pasar por el puente que nosotros destruimos. Vamos a volver a necesitar a las personas que un día dijimos que nunca voy a necesitar. No diga el nunca. No diga eso. Necesitamos reparar los puentes que están derribados. Necesitamos construir puentes donde caminemos, porque es muy probable que los volvamos nosotros a usar. La vida da giros. Y es probable que cuando vengamos de regreso, tengamos que usar el mismo puente que nosotros derribamos. Y ya no vamos a poder pasar por él. Aprendamos de los grupos y de los contingentes que los gobiernos utilizan cuando hay casos extremos. Parece que en México se llama DN2. Los que son de México, DN2, lo que usa el ejército, sí, ¿verdad? ¿Perdón? DN3, perdón, sí. En México se ocupa el ejército, que es un contingente, y mandan a reparar inmediatamente después de un huracán, después de un terremoto, después de una cualquier cosa. Y miren cómo son las cosas. Lo primero que restablecen es la luz y la telefonía para que estemos en contacto. No sé cuál es el orden, disculpen, no lo sé. No sé si primero es la luz, el agua potable y luego la telefonía, no lo sé. Pero los tres son vitales. Lo primero que reparan es eso. ¿Por qué? Porque necesita haber comunicación. Necesitan reparar carreteras. Cuando tuvimos el terremoto en Guatemala nosotros y se cayeron dos puentes, porque como son gobiernos anacrónicos que no son futuristas, y los gobiernos no están al frente, o las personas que están en gobierno no son personas estadistas que no piensan de aquí a 10, 15, 20 años, piensan en los 4 años de gobierno. Es un puente y maltrecho el puente. Entonces había que utilizar los famosos puentes Bailey, que son esos puentes portátiles. No podían pasar camiones de tantos kilos, y no podían pasar tractores de tantas toneladas, y no podían pasar los autobuses llenos de gente, sino que iba, primero, llegábamos al puente y nos bajábamos todos. Vaya, entonces pasaba primero la camioneta o el autobús, y luego íbamos detrás cada uno, para evitar que el puente se cayera. ¿Sabe usted por qué hacen esto rápido? Para reactivar la economía. Para que tanto el consumidor como el productor, como todos, y el gobierno empiece a funcionar, para que se mantenga esto activo. Tiene sentido lo que dice el libro de Job. Vuelven a amistad con él, para que tengan paz y para que te vaya bien. No sé si es porque somos muchos en la iglesia y por eso no se nota tanto. Pero hay personas acá en la iglesia, y esto lo digo con todo cariño y con mucho dolor en mi corazón. Ya esas distancias y esas enemistades entre algunos de ustedes no lucen bien. Esto muestra que no hay madurez cristiana. Ya es tiempo de poder volver y decir: está bien, yo fui el que cometí el error. Está bien, yo fui la persona que fallé. Habían dos personas, y con esto termino. Mire cómo es. Por eso que no se hace que la iglesia, aunque hay iglesia bautista que sí lo practica, yo no lo hago porque es hacer el ridículo y poner en evidencia la falta de madurez cristiana. Habían dos personas en la iglesia donde yo participaba, en San Francisco, que no se hablaban y se decían cosas feas y andaban sembrando discordias en la femenil, en la escuela dominical, en los cultos. Entraba una hermana y veía que la hermana estaba: uy, con permiso, aquí asustan. Subí al tercer piso, estaba en el baño: uy, me vi con el diablo. Uy, cruz, cruz, cruz. Pero una cosa hiriente, o sea, pero eran, ay Dios, para amarrar navajas, cosa seria hoy. Y esto llegó a oídos del pastor Sotelo, mi pastor. Y una noche en la cena del Señor, dijo: ¿qué pasa, lo que pasa? Ya tenía 65 años y se iba a jubilar. Tal vez cuando yo tenga 65 voy a hacer algunas cositas aquí, como ya me van a hinchar, échenme de una vez. Digo: ¿qué me importa? A ver, hermana fulana, pase por acá. A ver, hermana fulanita, pase por acá. Estoy hablando de los sectores donde estaban sentados. Segunda, tercera banca, por ahí por donde está Erika, está Linda, una de ellas. Y aquí por donde está mi hermana Nila, la otra hermana. Vengan para acá. Vamos a participar de la cena del Señor. Y dice la Biblia que si alguno tuviera algo contra alguno, que se pidieran perdón. Y esto ya es secreto a voces, la iglesia lo conoce, esto no puede seguir. Ustedes no son ninguna niñas, ya son damas, ustedes son madres, son abuelas, se ve feo, esto perjudica a la iglesia, Dios no va a bendecir a la congregación mientras ustedes sigan así. Quiero que se pidan perdón públicamente. Va. Y pasito a pasito, y se fueron acercando, y el gran abrazo. No sé quién apretó más la una a la otra, si la quería matar, ¿vale? En el altar, ¿verdad? Lloraron. La iglesia bonita. Hermano, por favor, David. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó. Y canta. Todos cantando en la iglesia, llorando. Al terminar en el culto, al pasillo, yo pasé al frente porque el pastor me dijo. Imagínese usted. Imagínense. Entonces, ¿de qué se trata, pues? Entonces, ¿de qué se trata? No. We don't deserve this. Nosotros no merecemos esto. This is a lovely church. Esta es una iglesia hermosa. Esta iglesia es referente para otras congregaciones. Esta iglesia, algunos la han considerado como un ejemplo. No dejemos que Satanás, el diablo, gane con sus maquinaciones que tiene. Vamos a ponernos en pie, vamos a despedir. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. No tenemos invitados, y los invitados que están en esta noche son creyentes, son hijos tuyos, y que me imagino que en sus iglesias habrán cosas parecidas como las que acabamos de describir. Reprendemos al enemigo. El diablo no cabe aquí. Esta es tu casa. Este es tu trono. Esta es tu iglesia. Él no tiene parte en esto. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Padre, danos una buena semana. Los hermanos que están en sus negocios, prospéralos. Los hermanos que están en la enseñanza, en sus trabajos, en las instituciones distintas, que ellos caigan en gracia delante de los hombres, de sus empleadores, de los clientes, nuestros hijos, que sean llevados y traídos a sus casas sin ningún peligro. No queremos escuchar ya más en esta iglesia la palabra cáncer. Ya no, Señor. Ya no más, por favor, Señor, ya. No, por favor, no. Limpia. Sana a tu pueblo. Venda las heridas. Pon alegría en el rostro de los hermanos que han tenido mucho tiempo de estar llorando. Quita las cargas de encima de su cuerpo. Bendice y prospera esta iglesia. Oro por Gerardo, por Manny y por Teddy. Bendigo también a mi hermano Hugo, mi hermana Silvia, mi hermana Elida, mi hermana Oralia, mi hermana Carmen, mi hermana Santa. Gracias una vez más por darme el privilegio de ser el pastor de esta iglesia. En tu nombre, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.